Casandras.radioteca.net.
Noticias aquí y ahora.
Estamos en comunicación telefónica, o mejor dicho, vía Skype, con Andrea Pichilev, Pichi para nosotros, amiga y hermana del corazón, compañera activista que está en este momento en la ciudad de Guanajuato, no sé si digo bien, en México. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Sí, lo dijiste muy bien el nombre.
En realidad me interesaba consultarte si tenés información, si sabés cómo está la situación con los chicos que han desaparecido, los chicos estudiantes.
Sí, yo en este momento estoy en el centro de México, Guanajuato está en el centro del país, y estos hechos que ocurrieron, que tomaron trascendencia nacional e internacional, sucedieron en el sur, donde simultáneamente hay muchos grupos guerrilleros también y narcotráfico, también hay muchísimas historias de resistencia en el sur de México. Y estos hechos ocurrieron en el estado de Guerrero, en una zona rural, en un pueblo que se llama Ayotzinapa. Y bueno, lo que ocurrió fue que la noche del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes normalistas de una escuela que en realidad es como un terciario, ¿no? Como donde los chicos estudian para ser docentes, estaban haciendo un acto para colectar dinero, para viajar en realidad a una marcha que se iba a hacer en conmemoración del 2 de octubre, porque el 2 de octubre del 68, acá en México, en el Estado de México, en Tlatelolco, hubo una matanza muy grande de muchísimos estudiantes y activistas y obreros. Entonces todos los años se conmemora ese hecho. Estos estudiantes estaban recolectando dinero y juntando fondos para mejorar, ¿no es cierto?, su situación en su escuela y en su institución, en su pueblo. Esa misma noche fueron reprimidos. Tres de ellos fueron asesinados durante esta represión que hubo esa noche. Sus nombres son Daniel Solís Gallardo, Diosir Guerrero y Aldo Gutiérrez Solano. Estos tres chicos fueron asesinados en la represión. Sumado a esto, 58 chicos fueron detenidos, desaparecidos clandestinamente por las fuerzas policiales, que son las fuerzas represivas del Estado, ¿no es cierto? Y bueno, estos son los hechos, digamos, lo que está saliendo en los medios. Yo la información que estoy manejando es de medios contrainformativos también, de medios confiables, ¿no es cierto? Porque también lo que sucede, como en todos lados acá en México, es que hay muchísima tergiversación de los hechos, y los medios hegemónicos siempre van a intentar lavarse las manos, ¿no es cierto?
Y en total, ¿cuántos chicos son los desaparecidos? ¿Qué datos tenés vos?
Son 58 los chicos desaparecidos, y posteriormente, después de las noches del 26 y 27, esto fue una cacería. Lo que ocurrió en Guerrero, en Ayotzinapa, fue una cacería de estos jóvenes, porque los detuvieron impunemente, ¿no es cierto? Fueron con todos sus autos, totalmente identificados, se sabía qué policías eran. De hecho, ahora en este momento hay 20 policías detenidos, porque se empezó a mover un poco, ¿no?, con toda la presión social, a investigar un poco qué fue lo que ocurrió. Pero posteriormente, después de varios días de estar desaparecidos, el 6 de octubre aparecieron en cuatro fosas comunes 17 cuerpos torturados y quemados, que posiblemente se presume que son de algunos de los estudiantes. Por lo cual, desde que desaparecieron, sus familias empezaron a organizar y a exigir justicia y la aparición con vida de sus hijos. Y posteriormente, cuando aparecen los cuerpos, la justicia lo que les dijo ahora es que tienen que esperar entre 15 días y 2 meses para que los resultados de ADN estén listos y se pueda identificar realmente a los cuerpos. Acá México es un estado súper corrupto, ¿no? Se ve mucho la corrupción y la burocracia que hay. Y en este caso, donde necesitamos saber con urgencia de quiénes son esas personas que fueron encontradas, torturadas, y sin embargo la justicia no es ágil para nada. En vez de agilizar, pareciera que están incluso poniendo trabas para que sepamos la verdad de los hechos. De hecho, el alcalde del PRD, del partido al cual pertenece, se llama José Luis Abarca Velázquez. Él dijo que la noche que sucedió eso, él estaba bailando. Ay. Dijo que él estaba en una cena del Congreso o de cuestiones formales, ¿no?, del Estado. Él estaba en una cena y no se enteró absolutamente de nada, y dijo que él estaba bailando, que no estaba al tanto de los hechos de violencia. Así que eso también es muchísimo más indignante, porque ante la desaparición y detrás de esta desaparición hay una responsabilidad política y personas que tienen que hacerse cargo, ¿no?, por el accionar de la policía. Y que un funcionario diga una cosa tan tremenda es muchísimo más indignante todavía.
¿Pero entonces que la policía actuó por cuenta propia?
No, ese fue el procurador, el que viene a ser como el ministro de... No es el ministro, sino que es el que está encargado de la seguridad del estado de Guerrero. Entonces se está exigiendo al alcalde, que es José Luis Abarca, se está exigiendo al procurador, que es de apellido Blanco, Iñaki Blanco, al secretario de gobierno, Jesús Martínez. Todas estas personas son al gobernador, por supuesto, del estado de Guerrero, se les está exigiendo que respondan por los actos. Incluso también estos chicos fueron entregados por la policía a sicarios, a asesinos, ¿no es cierto? Entonces hay una mezcla entre las fuerzas represivas del estado, los responsables políticos y el narcotráfico también.
¿Qué edad es la de los chicos, sabes?
Tienen los jóvenes, los compañeros tienen alrededor de 16 y 24, 25 años. Es realmente tremendo, ¿no es cierto? Porque lo que yo puedo ver es que sea en Argentina, que estamos al sur del sur, o acá al norte del norte, se repiten estos actos de violencia y esta impunidad estatal. Y la verdad que es muy fuerte, sobre todo en un contexto como el de México. Esto que te decía, ¿no es cierto?, fue esta desaparición, esta represión fue muy poquitos días antes de la conmemoración del 2 de octubre, donde en todo México los estudiantes reivindican sus derechos y salen a la calle, ¿no?, en conmemoración de aquella matanza del 68, donde una de las frases que más circula es la de ni olvido ni perdón, ¿no es cierto?, que es imposible no identificarse con lo que sucede acá, cuando en nuestro país sucedió lo mismo, ¿no es cierto?, hace 38 años, y todavía siguen sucediendo desapariciones en democracia, y supuestamente en México es un estado democrático también. Sin embargo, ninguno de los responsables políticos da ninguna respuesta. Entonces, en ese sentido, es muy duro lo que está pasando. Y todo esto se da también dentro de otros estallidos sociales, ¿no? En DF también hay muchísimos estudiantes exigiendo que se mantenga la calidad de la educación pública y gratuita, porque avanza como avanza el capitalismo, avanzan las políticas neoliberales, y cada vez tenemos más represión y por supuesto nos tocan en la fibra más sensible, que es la educación del pueblo.
Sí, además como que hay un encarnizamiento muy profundo con los jóvenes. Eso está pasando también en toda Latinoamérica. Está muy claro, pasó en Brasil con el tema del Mundial, pasa ahora y en México. Bueno, bien sabés vos cuál es la realidad que tenemos nosotros acá en nuestro país, que todo el tiempo desaparece o la policía mata, ejecuta impunemente a los chicos así con un tiro en la cabeza, es cosa corriente. Entonces es como que pareciera que es una política, como que los estados estuvieran de acuerdo en asesinar a los jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo que es parte de un plan sistemático, ¿no es cierto?, para que Latinoamérica no se levante. Acá, por ejemplo, en Guanajuato, la semana pasada se hicieron manifestaciones exigiendo, después de que aparecieron los cuerpos de los 17 jóvenes, se hicieron manifestaciones simultáneas en todo el país, y por supuesto acá en Guanajuato se hizo. Guanajuato es una ciudad de estudiantes y de turistas. Y bueno, realmente hubo muchísima gente, eso fue muy emocionante ver tanta gente joven, docentes, tantos estudiantes que por ahí normalmente no se sumarían a ninguna manifestación, sin embargo en esta estaban, porque como digo, nos toca la fibra más sensible, que son jóvenes, somos todos jóvenes, y fueron ellos, pero podríamos ser nosotros y nosotras. Y bueno, justo fue muy importante la manifestación de acá, no solo por la cantidad de gente, sino también porque se dio en un contexto donde la semana pasada se inauguró un festival internacional cervantino que se hace todos los años, 42 años en Guanajuato, y es un festival donde vienen artistas de todo el mundo, turistas de todo el mundo, y fue muy importante porque había muchísima prensa internacional, porque era el día de apertura, ese día comenzaba este festival. Entonces la marcha que ocurrió acá seguramente se vio en muchos lugares, de sobre todo de Europa, ¿no? Porque acá vienen muchísimos turistas europeos o de Estados Unidos, ¿no? Porque está muy cerca, entonces fue muy importante también por eso, porque tomó relevancia nacional.
En el momento que estaban haciendo la marcha, ¿cómo era la situación con respecto a la seguridad?
Bueno, mira, justamente a raíz de este festival cervantino que te comenté que empezaba justo ese día, pudimos ver que en los últimos 10 días se incrementó muchísimo la presencia policial en la ciudad, muchos puestos de gente que vende comida o cosas en la calle dejaron de estar porque los deben haber corrido, y durante varios días estuvieron poniendo la ciudad linda para recibir a la gran cantidad de turistas que vienen por este festival. Y bueno, justo ese día, como era el primer día que inauguraba, había muchísima policía, sobre todo en los edificios del gobierno, en todos los edificios por los que pasamos, que son dependencias estatales, muchísima policía, y pudimos observar también algunos policías tomando fotos o haciendo videos de la marcha. A mí eso me llamó mucho la atención porque me quedé y le avisé a los que pude que están filmando, y nadie de los que estaban manifestando parecía como alterarse al respecto. Yo no sé si es algo que sea muy muy común acá en México y está totalmente naturalizado que la policía lo hace, o realmente no hay una conciencia por ahí del riesgo que puede implicar que la policía esté vigilando una manifestación de esa manera. Y además la policía acá en México es como que hay distintos tipos de policías, porque unos son los que están en contra de los narcos, que los podemos ver en la calle, andan en unas camionetas impresionantes, con muchísimas armas, muy militarizada es la policía acá. Después tenés los policías de tránsito o de como de las cosas más pequeñas, que son no andan con tanto armamento, pero los que sí están cargados del tema del narco andan con sus caras tapadas, con cascos. Realmente es muy fuerte la presencia policial, incluso en un estado como Guanajuato, que es casi una burbuja dentro de México, justamente por ser tan turístico lo mantienen lo más alejado posible de algunas problemáticas.
Haciendo la cuenta, 16 cuerpos aparecieron más los otros 4 que nombraste al principio.
Sí.
¿Sí? O sea, habría 21 cuerpos que habrían aparecido si estos 16 que encontraron en la fosa común pertenecieran a los chicos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Hay algún indicio de algo?
Mira, la noche que los desaparecieron fueron todos llevados a la comisaría de Sinapa. Todos fueron a parar a las dependencias municipales y policiales. Después de eso ya no se supo más nada y estuvieron incomunicados, pero como que hasta el 27 sus padres sabían más o menos dónde estaban. Ya después de eso aparecieron estos cuerpos en las fosas y no se saben dónde están el resto. Faltan 43 chicos todavía.
Realmente es espeluznante escuchar esto. Sí. Bueno, Andrea, no sé si querés agregar algo más, si te parece que hay que hacer algún otro tipo de caracterización.
No, me gustaría por ahí leer los nombres de los compañeros para que se sepan, ¿no? Y para que estén presentes. Sus nombres son Bernardo, Felipe, Benjamín, Israel, José Ángel, Marcial, Jorge Antonio, Miguel Ángel, Emiliano, Allen, Dorian, Jorge Luis, Alexander, Saúl, Luis Ángel, Jorge Magdaleno, Rubén, José Luis, Jesús, Giovanni, Mauricio, José Ángel, Jorge Aníbal, Giovanni, Carlos Lorenzo, Israel, Adán, Abelardo, Cristian, Martín, Semani, Cuthberto, Eduardo, Marco Antonio, César Manuel, Cristian Tomás, Luis Ángel Leonel, Miguel Ángel Jonás, José Eduardo, Julio César, Carlos Iván, Antonio, Abel, y los tres primeros jóvenes que nombré, que son Daniel Solís Gallardo, Diosir Guerrero y Aldo Gutiérrez Solano. Y algo que me gustaría resaltar, comentarle también a la gente que esté escuchando, es que el nombre, esta escuela de donde pertenecían estos estudiantes, en la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. Es una escuela muy de características muy populares. Es una escuela que fue creada después de la Revolución de 1910 acá en México, más o menos en los años 20, y siempre tuvo características de resistencia. Es una escuela que está pensada para formar docentes críticos del sistema existente, y muchos de los de las personas que circularon por esta institución incluso pasaron a ser en los años 30 o en los años 70 miembros de grupos guerrilleros de acá de México. Me parece que no es un dato menor porque era como decíamos recién, nos atacan a los jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes activistas, ¿no es cierto? Porque estamos justamente buscando un cambio de la sociedad, un cambio de paradigma en contra de la opresión que se sufre todos los días, y me parece que es este lugar, que es un semillero de movimientos sociales, me parece que también es importante que se sepa ese dato, ¿no es cierto? Porque no es cualquier lugar el que eligieron para hacer esta masacre.
No cabe ninguna duda de lo que estás diciendo, ¿sí? Es muy coherente, ¿no? Es muy para tener en cuenta. Bueno, yo quedo atenta, quedamos atentas aquí a cualquier otra novedad que tengas para comunicar a nuestra audiencia y a nuestras amigas y amigos que siguen a De Orugas y a Mariposas por casandrasradioteca.net, y además, bueno, lo haremos circular por el resto de los compañeros con los que compartimos la información, ¿te parece?
Perfecto. Quedamos así a las expectativas entonces.
Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas atendido, Andrea, y la preocupación y la solidaridad que te caracteriza. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por el espacio, y bueno, ojalá que este pequeño aporte sirva también para que se sepa también lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica.
Exacto, bueno, muchísimas gracias. Era Andrea Pichilev, que está en este momento en la ciudad de Guanajuato, allí en el país mexicano. Y nos estaba haciendo referencia a la desaparición de los estudiantes por aparato represor del Estado de México.
¿De dónde saldrá esto? Cotarreña fue el mago, Cotarreña fue el mago, Cotarreña fue el mago.
Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.